Sesión para Facundo. Tenía en mi cabeza un torbellino. Me sentía inseguro en cuanto a no conocer en profundidad el carácter de las personas. Recuerdo cuando conocí a Rosa, salí con ella y me enteré que ella había apostado con sus amigas. Para burlarse de mí. De todas maneras, fui como magnánimo conmigo mismo, porque no tuve rencor, porque entiendo que el rencor termina agotando a uno mismo. El rencor te consume, el rencor te agota. Recuerdo que le dije a mis padres que iba a conocer otro lugar y llegué a un poblado distinto. Un poblado que formaba parte de la parte norte de la zona ecuatorial. Y ahí conocí a una joven agradable, pero a su vez demasiado desenvuelta. Es como que te quitaba energía, como que te encerraba en sus palabras. Pero yo estaba tan ávido de afecto que mi mente analítica no razonaba. Y es como que me deslumbré. Y esta joven, Chelsea, me envolvió con sus tentáculos. Recuerdo que la primera vez que estuvimos juntos, no sé si por ansiedad, o por nervios, o por una suma de factores, apenas me abracé a ella, volqué toda mi energía inmediatamente. Me sentí humillado, como que Chelsea se iba a burlar, pero no. Y luego vi que no es que fuera desenvuelta, era más que desinhibida, porque adelante mío, sin tapujos, se paseaba con otros y se besaba con otros. Llegué a reclamarle y su respuesta fue: no soy propiedad de nadie. Conocí a su amiga Caselda, quizá más desinhibida que ella todavía. Me sentí como en otro mundo cuando vi que se besaban entre ellas. Había tantas cosas que no sabía, tantas cosas que no conocía, tantas cosas por aprender. Me veían como si yo fuera un pollo recién salido del cascarón, que no conocía el mundo, que no conocía la vida. ¿Y quién apareció? Apareció un personaje que todos admiraban, el más fullero, el más tramposo, el más mujeriego, Figaret. Cuando me saludó y se abrazó conmigo, tanto Chelsea como Caselda, como otras y otros, no lo podían creer. Se acercaban a mí, me decían, ¿conoces a Figaret? Me sentí como con el pecho inflado. Sí, por supuesto que lo conozco. Somos amigos. ¿Tú amigo de Figaret? Sí, yo soy amigo de Figaret. Después, en soledad, me dije, no puedo ser más tonto. Honestamente no puedo ser más tonto. O sea, ponerme vanidoso por conocer a alguien que yo no querría imitar, porque si bien para mí era una muy buena persona, su forma de vida no era la mía. Pero en ese momento me sirvió, es una manera de decir me sirvió. Me fue útil para mostrarle principalmente a Chelsea que yo era amigo de alguien a quien todo el poblado admiraba. El poblado no, la región admiraba. Y eso también me puso mal. Porque me di cuenta que la gente admira al malo. En este caso malo, entre comillas. La gente admira al pillo, al pícaro, al que vive haciendo trampas, al que es como una boya que siempre sale a flote, al que trabaja, al que labra la tierra, al que ayuda, al que tiende una mano. Ese pasa desapercibido. Una tarde siento una mano sobre mi hombro y me doy vuelta. Él, Figaret. Y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? El mundo. Tu problema, valga la redundancia, es que te haces problema por todo. ¿Y qué debo hacer? Le respondí. Aceptar las cosas como son. Lo que no puedes cambiar, lo aceptas o te alejas. Pero ¿qué es para ti una buena persona? Me encogí de hombros. Y una buena persona es alguien que ayuda a otros. Sonrió con esa sonrisa descarada y me dijo, como amigo te lo digo, sabes que he ayudado a mucha más gente que tú. Me molestó y le dije, claro, pero tú te cuelas por los balcones. No. No sabes debatir. Te vas por las ramas. No entiendo. Claro. Evades la respuesta. No me respondes directamente. Buscas otra cosa. En lugar de responder, buscas atacar. Tienes que aprender primero a debatir. Entonces, de vuelta. Sabes que he ayudado a mucha más gente que tú. Porque yo sería el malo de la obra de teatro. Porque eres pillo. Porque vives de apuestas. Porque eres más mujeriego que Juergue. Y Juergue es el más mujeriego de este poblado. Sonrió. Lo que tenía Figarete es que no lo podías ofender. Le podías decir descarado. Y lo aceptaba, se te reía en la cara. ¡Fullero! ¡Tramposo! Y se te reía en la cara. No se enojaba. Y eso sí lo admiraba, porque era imposible hacerlo enojar. Hasta que un día lo vi molesto. Lo vi molesto con esta situación, esta situación que le había pasado a una joven. Y me sorprendió verlo tan molesto. La joven era Elisa, que con su madre, Sunilda, trabajaban en un teatro. Y ella se había enamorado de Atrepán, que hacía trucos en el mismo teatro. Atrepán la engañó con otra mujer. Ella lo increpó, la discusión pasó a mayores. Y ambos sacaron la espada. Ella lo lastimó en la mano. Y los representantes de la ley la querían encerrar por haberlo herido. El dueño del teatro la echó a ella y a la madre porque Atrepán ya no podía hacer trucos, por lo menos por 20 amaneceres. Y ahí lo vi enojado, a Figaret. Sacó la cara por ella, diciendo que era inocente y que no iba a permitir que la encerrasen. No pude impedir que la echaran del teatro, pero sí que la encerrasen. Se apiadó de Elisa y de la madre. Un almacenero que les dio trabajo. Me di cuenta de que Figaret no era como un metal de dos caras. Yo creo que Figueroa tenía varias facetas. El pícaro, el bueno, el justiciero, el taur. Nunca pendenciero, no, pendenciero no. Lo admiraba, pero por otro lado, no era el prototipo de persona a lo que yo aspiraría a ser el día de mañana. Y empecé a comprar en ese almacén. Empecé a comprar y empecé a tratar con Elisa. Me atreví a invitarla a tomar algo en la posada. Y nos hicimos amigos. Ella hacía poco que había quedado desengañada de la relación con Atrepán. Y sin que yo dijera nada, me dijo: si tu intención en mundo es llegar a algo más que una amistad, no pierdas el tiempo. No me siento preparada. y yo soy tan tonto que me ofendí. Es más, potencié mi torpeza, diciéndole, quizás soy poco para ti, o quizá no te atraigo porque no soy pillo, como lo era Trepan. Se levantó de su banco y me dijo, ahora me estás ofendiendo, me voy. La tomé del brazo, por favor, disculpa mi torpeza. Me dijo, no sabes tratar a las mujeres. Honestamente, no. Pero Chelsea ha comentado que ha salido contigo. Negué con la cabeza, no ha salido conmigo. Ha jugado conmigo, se ha divertido conmigo. Chelsea es Chelsea. Pero yo conozco tan poco de la vida que me imaginé otra cosa. Elisa me dijo, ¿y tú qué sabes cómo soy yo? ¿Qué sabes si no soy igual? Porque lo veo en tu manera de ser, de hablar, que eres recatada. No soy recatada para nada, soy desenvuelta. Así que pregunto de vuelta, ¿qué sabes que no soy como Chelsea? ¿En qué lo afirmas? O sea, ¿bajo qué base, bajo qué fundamento lo afirmas? Me encogí de hombros. ¿Será intuición? ¿La intuición que tuviste con Chelsea? Me preguntó. Está bien. No lo sé. Quise aparentar que lo sabía. Entonces démelo tú. ¿Cómo eres? Su rostro cambió, se aflojó. Y me dijo, soy una persona normal. Soy una persona sufrida. Cuando era niña, vivía en un clan. El jefe del clan, Carlen, mató a mi padre. Pero no porque eran rivales, sino porque quería poseer a mi madre, Sunilda. ¿Y qué hicieron? Yo era niña, no podía hacer nada. Madre accedió a estar con él. Incluso intimaron, y ella se mostró afectiva, cariñosa. Pero luego, cuando él durmió, lo degolló. Salió de la carpa y cogimos víveres, ropa y algunos metales y huimos de la tribu. O sea que no tuve una infancia feliz, pero mi madre me apoyó mucho. Fui instruida de pequeña en el arte de la espada. Aprendí también a cazar en los bosques para comer. Incluso cuando llegamos a este poblado, nos miraban con recelo por nuestras ropas norteñas. Y pudimos conseguir trabajo después en el teatro. Quemamos las ropas que teníamos, nos cambiamos con ropas de aldeanas. O sea, tuve una vida bastante, bastante sufrida. Y a pesar de, posiblemente, porque yo no prejuzgo, de conocer un poco más de mundo que tú, con Atrepan me pasó lo mismo que a ti, con Chelsea. Lo que pasa que lo mío fue más grave porque con la Trepana estuvimos mucho más tiempo. Lo tuyo con Chelsea fue algo fugaz. Ella enseguida mostró sus cartas. No entiendo cómo mostró sus cartas. Claro, enseguida mostró su jugada, enseguida mostró cómo era, que no pertenecía a nadie. Le pregunté, ¿y tú crees que en una pareja uno se pertenece al otro? No, dijo Elisa, nadie es dueño de nadie. Nadie es dueño del otro. Pero hay una especie de lealtad, de respeto. Eso quiero decir. Chelsea fue honesta, contigo mostró sus cartas. Mostró cómo era de entrada. A Trepan no. A Trepan prometí amor eterno. Prometí bajarme las estrellas. ¿Se entiende la diferencia de mundo? Sí, respondí. La entiendo. Yo jamás te haría eso. Pero, espera, espera, no lo tomes como que soy un atrevido de... Aparte, no quiero llenar tu vacío conmigo, porque no me sentiría bien yo. Explícate, dijo Elisa. Claro. Supón que todavía a Trepan sigue estando en tu mente, en tu corazón, y entonces sales conmigo para olvidarlo. A mí eso no me serviría porque me sentiría como que soy un suplente de un titular. Y eso tampoco me gusta. Tengo mi dignidad. No es amor propio, es dignidad. Me miró y dijo, como te dije al comienzo, aún no estoy preparada para salir con nadie. Pero si hipotéticamente el día de mañana saliera contigo, tú no serías reemplazo de nadie. La admiré por su manera de pensar y entendí que hay gente que es noble, aunque haya tenido una infancia desastrosa, donde de pequeña le hayan matado al padre para estar íntimamente con la madre por capricho, quitar una vida por capricho. Aprendí a entender también a Figaret, Tauro, Fullero, Mujeriego. Y es cierto, había ayudado a muchísima gente, más de la que yo sabía, porque eso también se comentaba en la región. Y yo que me jactaba de ser noble, de no engañar a nadie, ¿a quién había ayudado? A los padres de Rosa. Sí. Cuando un guerrero abofeteó a su padre, te iba a abusar de ella. ¿A quién más ayudé? Y me di cuenta de que es tan fácil prejuzgar, es tan fácil decir, este es bueno, este es malo, aquel no sé, aquella es una loca, aquella es decente. ¿Qué sabemos? Si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Yo todavía no sé cómo soy, qué quiero, qué anhelo. En algunas cosas todavía me siento inseguro. A Figaret lo admiraba más que a ninguna otra persona. Y a veces hasta soñaba con Figaret. Y al día siguiente me levantaba mal. ¿Qué es esto?, pensaba. ¿Soñando con un varón? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mezcolanza había en mi cabeza? ¿Qué pasaba por mi mente? ¿Qué pasaba por mi corazón? Y me daba cuenta que cuando más aprendía y más conversaba con gente y más entendía de la vida, me daba cuenta que era apenas una pequeña gota lo que había aprendido, y que me era muy difícil comprender al mar en su totalidad, si se entiende el concepto. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Bajar los brazos? ¿Decir, la vida es mucho para mí para entenderla? ¡No! ¡No! ¿Abandonar? ¡Jamás! Tenía que seguir viviendo, para seguir entendiendo, para seguir comprendiendo, para seguir adquiriendo conocimiento. ¿En función de qué? En función de que así es la vida. Y mientras se camina en ese recorrido, se va entendiendo. Y entendiendo de que así uno puede ayudar a otros. Sin jactarse. Sin jactarse en absoluto. Y eso es lo que admiraba de Figaret. Jamás echó en cara a nadie. Ayudé a este, ayudé al otro. Jamás. Él siempre bromeaba. Nunca se ofendía, nunca se molestaba. Pero cuando tenía que tender una mano, la tendía. A seguir aprendiendo. Manos a la obra.